Aw, oh, f*** you.
Bullshit. 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 Bullshit.
3.
Bullshit.
2.
Ready.
1.
Bienvenidos al primer mini episodio con video del podcast. Para la gente nueva que nunca ha escuchado un mini episodio, básicamente son 15 minutos donde explico algo, o al menos intento, y son temas de algún aprendizaje que tuve en el mes y que en realidad no dan como para que yo tenga un invitado y hablemos de esto a profundidad, porque son cosas cortitas, ¿no? Y también son cosas que muchas veces siguen metodologías, pero no es nada que esté escrito en piedra, ¿no? Es algo que aprendí yo. Y por ahí, si tienen alguna metodología, es simplemente algo que adapté sin darme cuenta, por ejemplo, o es algo que es muy particular de mi contexto, y la idea es que ustedes lo agarren, lo adapten, hagan lo mismo, ¿no? Como que lo agarren, lo adapten, lo reciclen y lo usen según les sirve. Entonces, el tema de hoy, si ya leyeron por allí, trata sobre las sesiones de retro, ¿no? No quería poner como el tema de hagamos un workshop, porque primero ya lo hemos hablado, y segundo es como muy amplio, y hacer workshops puede ser como intimidante para una persona que está comenzando o que tiene un año apenas trabajando en UX. Y la idea es que ustedes, en realidad, como que lo que pensé, ¿no? Dije, déjame ver cuál es el tipo de workshop más sencillo de hacer para que la gente que me escucha se anime, haga el primero y a partir de allí se suelte nada y haga un montón más, ¿no? Entonces, el que yo detecté que es súper fácil de hacer y aparte divertido es el de la sesión de retro. Para la gente que no sabe, la sesión de retro en realidad se puede hacer en millones de instancias. Por ejemplo, es muy común en algunos lugares que se haga sesión de retro al final de sprint, ¿no? O sea, el sprint en algunos lugares dura una semana o dos, no importa. La idea es que se haga una sesión de retro al final del sprint, por ejemplo. Pero eso es algo muy de la metodología. Creo que casi nadie lo hace, honestamente. Después hay sesiones de retro que podríamos llamarlo sesiones de retro, honestamente, que son las review, ¿no? Las famosas one-on-one. Te sientas con tu jefe y tu jefe te dice qué hiciste bien, qué podrías hacer mejor, se plantean objetivos, es para un periodo de tiempo, depende de cómo ustedes trabajen, 3 meses, 6 meses, no importa, y listo, ¿no? Esa es como la sesión de retro one-on-one. Y después, la que yo les propongo que hagan es más interesante porque es directamente en equipo, o sea, ustedes, el pequeño núcleo de diseño, que pueden ser 3, 5 personas, 10, no importa. Obviamente, si son un montón, divídanlo. Y es súper interesante porque los va a ayudar a conocerse entre todos, también a que no exista algo, no existe una molestia que se vaya acumulando en el tiempo y eventualmente explote, o que esa molestia genere que alguien se vaya del equipo, o sea, que busque otro trabajo directamente, no por falta de dinero, sino porque es demasiada molestia. Y es una instancia también para que ustedes, como dije al inicio, comiencen a hacer sus primeros workshops en equipo, en confianza, en un ambiente controlado, y crezcan como profesionales. Porque la verdad es que aprender a usar Figma y usar cualquier software, y a ver, suma un montón, pero al final del día es mucho más impresionante cuando ustedes pueden agarrar, por ejemplo, y en su siguiente entrevista, cuando estén buscando su siguiente oportunidad laboral, digan, no, mira, bueno, diseñé esto, y esto, y esto, y esto, estas son las metodologías que usé. Por cierto, algo súper divertido para contarte, yo fui el que comenzó a hacer los workshops de retro en mi equipo, ¿no? Entonces, es esa cosa que los va a diferenciar del resto. Y aparte, dentro de tu equipo, te posiciona como una persona líder, ¿no? En el buen sentido, porque no solamente estás proponiendo algo y llevándolo a cabo, sino que estás ayudando a que el equipo en un entero mejore y tú también, y, o sea, individualmente cada integrante mejore, pero también todos como equipo. Entonces, ¿cómo hacer una retro de estas que les estoy diciendo? Bueno, honestamente, si ustedes agarran ahora, googlean cómo hacer una retro, les van a salir 5.500 videos, 800 páginas. No es algo muy complicado, así que lo que les voy a dejar, como siempre, no es el recurso y específicamente los pasos a seguir, sino que lo que les quiero dejar es como el fundamento, ¿no? Como cuál es la idea de hacer una retro y qué es lo que debería lograr. Y después ustedes van a ver que los pasos, los van a poder conseguir ustedes o en internet o por inspiración o porque por ahí le dicen a su líder, ¿sabes qué? Voy a hacer una sesión de retro interna con el equipo de diseño y me gustaría que me deje un par de ideas. Entonces, básicamente, para hacer una sesión de retro, lo primero que tienen que entender es para que la están haciendo, ¿no? Básicamente. Si fuese porque la estamos haciendo porque ya se lanzó un producto y queremos ver qué hicimos bien, qué podríamos mejorar, etcétera, como que el objetivo está como muy claro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la quieres hacer en equipo, ¿no? Y aparte, la quieres hacer en equipo y no la quieres hacer sesgada a hay un problema que detecté y quiero atacar ese problema, ¿no? Porque entonces está mal porque estás bloqueando lo que sea que pueda suceder que otras personas tiren y lo estás como orientando específicamente a ese problema que tú detectaste y está mal, ¿no? Entonces, está bueno que entiendas para qué se quiere hacer. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo que yo tengo actualmente, lo hacemos como para una especie de termómetro y espacio seguro de comunicación en un Q. Un Q, si no saben, un año se divide en 4 Qs y un Q dura 3 meses. Entonces, nosotros lo hacemos una vez cada Q. Es así de sencillo. Y es un espacio seguro no porque el resto del tiempo no sea seguro, no, sino que el resto del tiempo, honestamente, uno debería poder, ojo con esto, debería poder escribirle a su líder y decir, hey, esto y esto me preocupa, o esto me molesta, o mira lo que pasó. O sea, eso siempre tiene que existir. Esto es como un espacio más privado y aparte, no solamente es como de descarga, sino también de búsqueda de solución y planteo de objetivos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es entender para qué voy a hacer este retro, ¿no? Básicamente. Y específicamente, si van a hacer la primera retro, tienen que hacer un pequeño paso, como previo a eso, cuando vayan a hacer el workshop específicamente, que explican qué es una retro. Porque hay muchas personas que no saben qué es, hay personas que piensan que es otra cosa, y es muy importante que siempre, no importa, ya van a ver si cuando tengan como 1 o 2 años en UX, muchas de las cosas que hacen es, el primer paso es alinear expectativas. Entonces, así como cuando hacen protopersonas, por ejemplo, y quieren alinear expectativas entre ustedes, los stakeholders, el líder y desarrollo, todo esto, y hay como diferentes actividades y involucran a las personas en ese proceso, bueno, la idea es que el primer paso sea alinear expectativas. Entonces, una vez que ustedes tengan el objetivo del workshop, ¿para qué lo están haciendo? Tengan también un ejercicio de alineación de equipo de por qué estamos haciendo esto, básicamente pueden llegar a un paso de comenzar a conseguir información. Es literalmente research, pero interno. Entonces, ¿cómo consigues información? Bueno, hay varios ejercicios, por ejemplo, ahora les voy a explicar uno, pero hay varios ejercicios que ustedes pueden hacer para que la gente cómodamente tire como comentarios, así masivos, no importa aquí la calidad del comentario, lo que importa es la cantidad, en diferentes aspectos, ¿no? Positivo, malo, neutral, cosas extras, lo que sea. Y a partir de allí, básicamente el workshop lo que debería enfocarse es en entender qué de todos esos datos son parecidos, básicamente un affinity map si quisieran hacerlo, ¿no? Y a partir de allí, entender de todas esas cosas que salieron con otra actividad, votar o elegir, bueno, cuáles son los problemas que vamos a atacar porque nos parecen más graves. Y luego de eso, tratar de entender, esto dura 1 hora, por cierto, nunca lo dije, pero tratar de entender en esa hora no, el problema, o sea, qué es lo que está originando cada comentario que se hizo, ¿no? O sea, si alguien dijo, por ejemplo, nos estamos tomando demasiado tiempo en Meets, que estoy seguro que alguien por ahí lo sufre, está muy bueno que haga un ejercicio de 5 Whys, por ejemplo, o cualquier otra cosa que ayude a profundizar en un problema para conseguir la raíz. Porque si alguien dice, estamos ocupando mucho tiempo en Meets y después el workshop termina en la conclusión de, bueno, ocupemos menos tiempo en Meets, no tiene ningún tipo de sentido, porque si es para eso, me mandas un mensaje por Slack. La idea del workshop es entender el problema, después buscar la raíz de ese problema y después proponer pasos para resolver ese problema. Literal. Si no haces eso, no estás haciendo nada. Si no haces eso, lo que estás haciendo es una call con pasos extras, básicamente. Entonces, el ejercicio que les iba a comentar de cómo rayos comenzar a buscar esa primera data para después hacer todo este proceso, ¿no? Hay muchas formas. Yo igual les voy a dejar un link de una página que es muy, muy fea, pero es muy, muy buena, que les dan ejercicios según lo que quieran hacer, ¿no? El primer ejercicio que yo hice para el primer workshop es un ejercicio donde dibujas un barquito, literal, un barquito así, feo. Tiene que ser feo, chicos. No se enfoquen en hacer cosas bonitas para workshops. hacen así un barquito en FigJam, en Mural, en Miro, como quieran, lo dibujan y le ponen un ancla al barquito, ¿no? Entonces agarran y le dicen a su equipo, chicos, en 5 minutos que vamos a estar aquí en esta parte del ejercicio, quiero que atrás del barquito pongan todas las cosas que nos están impulsando. ¿Por qué? Porque es como el viento de la vela. Abajo del barquito, en el ancla, me gustaría que pongan todas las cosas que ustedes creen que nos están alentando, o como que nos están alentizando, perdón, y nos están quitando tiempo. Y en frente del barquito, que no sé nunca si es proa o es popa, pongan todas las cosas que por ahí ustedes creen que no hacemos, que podríamos hacer y que podrían mejorar la dinámica del equipo y hacer que trabajemos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí? Como lo estás poniendo divertido y diferente, y no es como, bueno, dime las cosas ya, ¿qué ves mal, qué ves bien? La gente se suelta y comienza a tirar ideas. Algo muy importante de esto es que nosotros, por ejemplo, ponemos bueno, Mural tiene una opción de poner a la gente que está participando anónimo. Si, no sé si Miro tiene esto, no sé si FigJam tiene esto, pero si no lo tienen, es importante que busquen la manera de hacerlo anónimo. No sé, entren en una ventana privada, lo que sea, pero háganlo anónimo. ¿Por qué? Porque todo bien cuando están escribiendo comentarios positivos, pero si alguien está escribiendo un comentario negativo, es muy, muy importante que la persona se sienta súper cómoda y diga todo lo que quiera decir. Y que nadie sepa de quién vino ese comentario, porque entonces comienzan los sesgos de, no, es que Pedro dijo esto y María dijo aquello. Ay, y nada, eso no lleva a ningún lado. Entonces, después que hagan ese ejercicio, que de nuevo es uno de un millón de ejercicios que hay, van a hacer todo ese proceso que les dije. Entender cuáles esos puntos les parece que están en común, cuáles son los más importantes, cuáles son los que van a atacar, tratar de entender cuál es el origen de esos problemas y poner pasos específicos para resolver esos problemas, ¿no? Y también es muy, muy importante que al final de la retro, así como comenzaron con dar alinear expectativas y todo esto, es súper importante que ustedes terminen con algo, no sé si la palabra es divertida, ese es mi estilo, yo tiro un chiste malo, no sé, pongo un meme, lo que sea, pero hay ejercicios como para que la gente diga conceptualmente, por ejemplo, ¿qué te pareció esta retro, no? O ¿cómo te sentiste en esta retro? Hay millones de actividades. Por ejemplo, la primera vez que hicimos uno de nosotros, hicimos tira un meme acá de cómo te sientes después de haber hecho esta retro. Después también hay un ejercicio que hicimos recién de di algo bueno de cada integrante del equipo. Ahora, si ustedes, obviamente, son 50 en el equipo, de nuevo, dividan esto, ¿no? Hagan como el workshop por partes. Y obviamente creo que decir algo bueno de cada persona del equipo va a estar complicado. Pero entienden el concepto, ¿no? O sea, la idea es alinear expectativas al inicio, conseguir un problema en el medio, decidir qué se va a hacer con eso y cómo se va a hacer, y terminar con algo positivo. Y por lo general, como esta estructura que les di, está muy buena para el primero, ¿no? Porque después lo que sucede en el segundo retro, en la segunda sesión de retro, que puede ser, por ejemplo, en el siguiente Q, a la mitad del Q, o si ustedes deciden, no, hay que hacer una mensualmente porque nos parece que estamos en un momento crítico del equipo, que es súper válido, lo que van a hacer en la segunda es agarrar eso que habían descubierto y habían dicho que iban a resolver en esa primera retro, se lo traen al inicio de esta nueva sesión y una vez que vuelven a como explicar las expectativas y todo este tema, discuten un poco de, bueno, todo esto que habíamos dicho que íbamos a resolver, ¿no? ¿Cómo quedó? ¿Se resolvió? ¿No se resolvió? Recuerden que no todo el mundo es binario, ¿no? O sea, las cosas pueden haberse resuelto a un 70% o se pudieron no haber hecho por un factor externo. Tipo, mira, ¿sabes qué? No tuvimos tiempo de trabajar en la cantidad de calls porque, nada, llegó un cliente y nos tocó clavarnos horas y horas en calls y no había otra solución sino esa, y es una lástima, pero bueno, quedó allí. Y después, obviamente, está la discusión de, ¿será que sigo? ¿Será que este objetivo lo arrastro de nuevo para este siguiente Q o no? ¿O lo picamos en pedacitos a cosas más manejables para hacerlo más digerible, entendiendo que tenemos poco tiempo? Entonces, nada. Esa es básicamente una sesión de retro. Una sesión de retro, de nuevo, es un espacio seguro donde todo el mundo tiene que poder decir las cosas, todo el mundo tiene que participar. Si eres el que la está facilitando, te recomiendo que si ves a alguien que está muy pasivo o que no participa, obviamente si está anónimo es complicado, pero cuando llega un momento donde ustedes van a hacer votaciones o vas a abrir el micrófono para que la gente comente, si ven que algún participante del equipo no está diciendo nada, es muy importante, no que le digan tipo, hey, participa, porque es más presión. No, al contrario, es mejor que le digan tipo, hey, no sé, Pedro, tu opinión es súper súper valiosa para el equipo y me interesa un montón, así que no sé si quieres decirnos algo. Como que siempre abran puertas, nunca le pongan tipo la pistola a alguien en la cabeza, opina ya porque este es el momento de opinar, para nada. Y lo bueno, y al final de esta sesión de retro, así como para cerrar el episodio y no pasarme mucho los 15 minutos, lo ideal es que agarren esto, y seguramente el facilitador es el que debería hacer esto, agarre y se reúne con su PM, con su PO, con su líder más cercano, no importa, y le dice, mira, hicimos una sesión de retro, y esto fue más o menos los resultados, y estos fueron los pasos en los que quedamos, etcétera, etcétera. Y por ahí, él seguramente, él o ella, esa persona, va a agarrar y va a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o le vas a tener que explicar cosas, y nada, como la típica negociación de siempre. Así que nada, esa es una sesión de retro, es súper valiosa, úsenla cada vez que puedan, honestamente, los va a hacer mucho mejor diseñadores, va a mejorar el equipo un montonazo, los va a hacer mucho más productivos y va a evitar de que existan como estos secretitos de pasillo y que la gente vote antes de que sea un problema. Así que muchas gracias a todo el mundo que llegó hasta el final del episodio, gracias a todo el mundo que está viendo ahora. Les recuerdo que se pueden inscribir al newsletter, nunca lo digo, pero ahí está. Me pueden apoyar con un cafecito, ahí está el link también. ¿Y qué cosa? Y el podcast está disponible en Apple Music, en Amazon Music, en todos lados. Así que si no les gusta Spotify o no les gusta YouTube, busquen en su plataforma y lo van a conseguir.
Two. Three. The experience has ended.